Escuchar audio, leer o ambos. La transmisión de audio está publicada para su placer auditivo, es la misma que puedes leer a continuación. Escuchar, escuchar mientras lees, para algunos, esto es como estar frente a un profesor universitario dando una conferencia y es una gran manera de aprender. Y a otros les gusta solo leer. Lo que funcione para ti, ambos están disponibles. Acerca de este capítulo. Este capítulo es más técnico que la mayoría de los otros. Será una gran prueba para ti, espero, que puedes entender un tema informático importante si se presenta de manera adecuada, lenta, metódica, lógica y simple. Este capítulo es súper importante para la seguridad de tu computadora, verdaderamente la medida de seguridad número uno, que debes tomar. Mi artículo de estudio de caso trata sobre una situación de la vida real y los archivos de una computadora que se salvaron de un desastre gracias a que el sistema estaba correctamente configurado de acuerdo con este capítulo, lo cual, por suerte, se hizo solo 2 días antes del evento. Si sigues este capítulo y no lo entiendes completamente, pero puedes hacer lo que dice, es decir, solo seguir algunas simples instrucciones, eso es todo lo que realmente necesitas sacar del capítulo 01. Me encantaría que lo entendieras completamente, y voy a intentar mantener las cosas simples, pero por favor no te desanimes y no leas el resto de este libro si este capítulo te hace sentir un poco perdido. Este se trata más de la importancia y de seguir algunas instrucciones que de entender completamente cada pequeño detalle. No tengas miedo, solo te lo hago saber de antemano. El capítulo 03 sobre contraseñas te parecerá bastante simple y el capítulo 04, que te ayuda a implementar lo que estás a punto de aprender en este capítulo, prometo que será la última cosa súper técnica por un tiempo. Tomo la seguridad del sistema muy en serio, así que quiero sacar de en medio estas cosas más complicadas para que podamos divertirnos aprendiendo cosas más útiles del día a día, funcionando de manera segura. Este capítulo es en realidad una gran prueba para ambos. Mi prueba es ver si puedo presentar este tema en términos realmente simples. Y tu prueba es si lo entendiste. Si alguna de las pruebas obtiene una calificación reprobatoria, eso es un reflejo de mí, yo soy quien recibirá la mala boleta de calificaciones, no tú. A lo largo de este libro, enfatizo que proporcionar respuestas a tus preguntas es la clave para que nunca te sientas frustrado al aprender nuevos temas de computación. Si te sientes confundido y decides no leer el resto de este libro, que tiene temas mucho más interesantes que este primero, en palabras del inmortal Dan Aykroyd, realmente me decepcionaría. Sin términos confusos. Explicaré los términos a medida que avance. ¿Algunos de estos términos puedes pensar este tipo está bromeando? Por supuesto que sé lo que es eso. Pero no todos sabrán exactamente qué significan todos los términos. Estoy a punto de dar una definición de escritorio que puedes pensar que es realmente básica. Cuando esto suceda, simplemente salta a la siguiente sección o lee la rápida definición para ver si aprendes algo nuevo y útil. No quiero aburrirte con cosas realmente simples y al mismo tiempo, quiero enseñar cosas realmente simples. Llamo a algunos de estos TEPEDs. ¿Te gusta esa frase TEPEDs? La inventé. ¿Qué es tu escritorio? Solo por curiosidad, ¿podrías decirle a alguien qué es tu escritorio? Tu escritorio es lo que ves en la pantalla de tu computadora cuando no hay programas abiertos. Enciendes tu máquina, inicia sesión y se te presenta tu escritorio. Incluye los iconos de tu programa, tu menú de inicio donde encuentras todos tus programas listados, y básicamente todo lo que es visible en tu monitor es tu escritorio. Un navegador web como Chrome marca registrada, Edge marca registrada, Firefox marca registrada, Brave marca registrada, Safari marca registrada o uno de muchos otros, son programas de computadora. Si abres tu navegador web para acceder a un sitio web, eso ahora es un programa que se está ejecutando en tu escritorio. Incluso la pantalla de tu teléfono es un escritorio. Cuando tienes un programa abierto, la ventana de visualización del programa no es tu escritorio, el programa se está mostrando en tu escritorio. Incluso tu aplicación de mensajería de texto es un programa que se está ejecutando en el escritorio de tu teléfono. Recuerda, si no entiendes algo, incluso sobre algo como lo que es tu escritorio, utiliza la sección de comentarios al final de esta página para enviarme tus preguntas. Vamos a ejecutar un programa, PTT-911T-EXE, nos dirá mucho. Vamos a comenzar averiguando una pieza crítica de información sobre cómo ejecutas tu propia computadora. Los próximos pasos te harán descargar un programa de computadora muy pequeño que nos dirá qué tipo de usuario eres en tu computadora. Queremos esto para el resto del capítulo. No te preocupes aún por lo que quiero decir con qué tipo de usuario. Primero averigüemos qué tipo eres. Este programa fue escrito por mí, así que te prometo que es seguro ejecutarlo en tu sistema. Comencemos haciendo clic en el botón para descargar el programa de prueba de tipo de usuario PTT. Descargar prueba PTT-911. El navegador Chrome y posiblemente otros pueden darte un mensaje de advertencia sobre una descarga sospechosa o posiblemente peligrosa. Puedes ignorar estas advertencias, se esperan, esto es solo un problema temporal. Verás una pantalla similar a la de abajo. Número 1, a la izquierda, desplaza la barra gris hacia arriba y verás, escritorio, a la izquierda. Número 2, haz clic con el mouse una vez en, escritorio. Número 3, en la parte inferior, haz clic en, guardar. Esto guardará el programa PTT-911T-EXE en tu, escritorio. En tu escritorio verás su icono de programa como en la imagen de abajo. Ahora verás este nuevo icono en tu, escritorio. Puede decir PTT-911T o PTT-911T-EXE. Un capítulo futuro explicará por qué puedes o no ver el EXE mostrado. En ese capítulo, explicaré por qué prefiero que veas el EXE. Ayuda a la seguridad si ves esa parte del nombre de un archivo llamada la extensión del archivo, ya que te indica qué tipo de archivo es. Las imágenes, programas, música y todos los demás archivos tienen su propia extensión de tipo de archivo. Si solo ves el nombre PTT-911T sin una extensión de tipo de archivo, no necesariamente sabrás si es una imagen como PTT-911T, JPG o un programa potencialmente peligroso PTT-911T-EXE. Revisaré esto en detalle en un capítulo futuro. Y ten en cuenta, PTT-911T-EXE es seguro. Haz doble clic en el nuevo icono de escritorio PTT-911T para ejecutar el programa de prueba. Cuando veas la pantalla de abajo, haz clic en la opción que dice Más información. En la siguiente pantalla, que se muestra a continuación, haz clic en la opción que dice Ejecutar de todos modos. Vamos a ver si eres un usuario estándar o un administrador. El programa PTT-911T te dirá qué tipo de usuario eres, un usuario estándar o un administrador. Verás una de las dos pantallas a continuación. Una palabra rápida para los técnicos. Si eres un verdadero técnico, lo más probable es que entiendas de inmediato hacia dónde voy en este capítulo. Probablemente aún no harás nada al respecto porque no pensarás que es necesario, pero espero que este capítulo te convenza de lo contrario y que ejecutes tu sistema como yo ejecuto el mío. Para que conste, en más de 40 años de uso de sistemas operativos de Microsoft marca registrada, nunca he tenido un virus. Y si aún no estás convencido, lee mi artículo de estudio de caso. Y siéntete libre de compartir el programa PTT-911T con otros, es una pequeña utilidad muy útil. ¿Realmente debo preocuparme por todo esto? Sí. 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 Al final de este capítulo, creo que vas a decir: vaya, realmente necesito hacer esto, debo asegurarme de que mi sistema esté funcionando de manera más segura. Te voy a enseñar sobre un problema de seguridad que probablemente nunca supiste que existía. Al final del capítulo, te darás cuenta de que no importa que el tema sonara un poco técnico, ya que entenderás su importancia. La seguridad es muy importante. Todos tememos los problemas de seguridad, virus, robo de identidad y todos los demás peligros a los que nos enfrentamos. Tener nuestras computadoras conectadas a Internet y estar en sitios web como nuestra banca en línea, Amazon marca registrada y redes sociales como Facebook marca registrada, hace que la seguridad sea nuestra prioridad número uno. Así que trabajemos juntos para hacer que tu sistema sea más seguro. Una gran parte de esto, además de tomar un corto periodo de tiempo, no tiene costo, no hay necesidad de comprar nada. Todo lo que necesitas está integrado directamente en Windows marca registrada. Continuaré abordando problemas de seguridad a lo largo de este libro siempre que sea relevante para el tema. Contraseña o sin contraseña. El primer paso para la seguridad del sistema es tener una contraseña y asegurarse de que sea larga y compleja. Ambos aspectos se explican, de manera sencilla, en el capítulo 03. ¿Cuándo enciendes tu computadora por primera vez, tu sistema pide una contraseña? Si tu sistema no requiere una contraseña, esto es equivalente a dejar la puerta de tu coche sin cerrar, las ventanas bajadas, un tanque lleno de gasolina y las llaves en el encendido. Si no tienes contraseña, o si tienes una contraseña débil, como una sola palabra en minúsculas con solo un número, asegúrate de leer el capítulo 03 sobre contraseñas y el capítulo 04 te dice cómo cambiar tu contraseña. ¿Qué es un usuario? Usas tu computadora y tu computadora te considera un usuario. Si más de una persona comparte la misma computadora, cada uno sería su propio usuario con su propio nombre de usuario. Y el programa PTT911 te dijo qué tipo de usuario eres, un usuario estándar o un administrador. Piensa en una fábrica con un área de oficinas. Trabajas en la fábrica pero tienes tu propia oficina privada. Piensa en tu computadora como si fuera toda la fábrica y tu oficina privada es como ser un usuario. Tu oficina tiene un archivador con cajones, cada uno conteniendo un tipo específico de información. Como usuario, Windows Marca Registrada te proporciona un área especial para tus archivos, como tus documentos, música, imágenes y otros tipos de archivos. Cada tipo de archivo tiene su propia área especial, similar a un cajón en el archivador. Así que tus documentos están en un cajón y tus imágenes están en otro. De esta manera, todo lo importante está junto en el archivador y al tener cada tipo de información en su propio cajón del archivador, facilita la organización y la búsqueda de cosas. Estoy seguro de que has visto tu carpeta de documentos. La carpeta de documentos es uno de esos lugares especiales, uno de los cajones en tu archivo. Si tuvieras otros usuarios en tu computadora, cada usuario tendría su propio archivo. Tu archivo está vinculado a ti como usuario. El sistema te proporciona un archivo propio llamado tu directorio personal o área de perfil de usuario. No te preocupes por recordar ese nombre. Si usas un programa como Word Marca Registrada o Excel Marca Registrada para crear documentos y hojas de cálculo, estos se almacenan en tu carpeta de documentos. La música se almacena en tu carpeta de música, las imágenes en tu carpeta de imágenes y si descargas algo de un sitio web, irá a tu carpeta de descargas. También está tu escritorio, que es una carpeta especial. Cualquier cosa que pongas en tu carpeta de escritorio aparecerá automáticamente en tu pantalla, en tu escritorio. Cada uno de estos es un cajón en tu archivo personal. Esto muestra tu área privada de Windows Marca Registrada o tu directorio personal barra diagonal área de perfil de usuario. Nota, ¿sabías que puedes ver tu escritorio en el administrador de archivos como si fuera una carpeta de archivos? Lo abordaremos en un capítulo posterior, es una forma realmente fácil de limpiar tu escritorio. Tener esta organización también facilita encontrar lo que necesitas respaldar para su conservación. Un capítulo posterior discute las copias de seguridad y cómo hacerlas. Hay dos tipos de usuarios que necesitas conocer. Hay muchos tipos diferentes de usuarios, pero solo necesitas conocer dos de ellos, un usuario estándar y un administrador. Cada tipo tiene diferentes poderes. Un usuario estándar tiene poder estándar. Puede hacer cosas estándar. Un administrador tiene poder superior. Puede hacer grandes cosas y mucho daño. Un usuario estándar es el equivalente a ser un huésped de hotel con una llave para solo una habitación y el uso de algunas instalaciones como la piscina y la lavandería. El equivalente en tu computadora es que tu habitación de hotel es como tu directorio personal donde están tus documentos y otras carpetas, esta es tu área privada. Siendo un huésped en el hotel, tienes derecho a usar la piscina y la lavandería. Como usuario estándar, se te otorga el derecho a usar los recursos de tu computadora, como impresoras, escáneres, altavoces y micrófono. Si pierdes tu llave, un criminal solo puede entrar en tu pequeña habitación de hotel y no en todo el hotel. Un hacker que accede a un usuario estándar tiene muy poco poder. Un hacker puede causar daño dentro de tu área privada, pero es muy difícil penetrar en áreas para las que no tienes llave. Un administrador es el equivalente a ser el gerente del hotel, el que tiene la llave maestra de todo el hotel. Eso es equivalente a tener acceso a toda tu computadora, incluyendo áreas que rara vez, si es que alguna vez, necesitas tocar, como tu sistema operativo. Y si otras personas comparten tu computadora, un administrador puede acceder a sus áreas privadas también, sus archivadores. Los administradores pueden acceder a todo en la computadora. En las manos equivocadas, como las de un hacker que accede a una cuenta de administrador, es como perder la llave maestra del hotel. Esto hace que toda tu computadora sea susceptible a que ocurran cosas malas, como virus, ransomware y muchos otros tipos de comportamientos maliciosos. Algunas cosas malas pueden sucederle a un usuario estándar, pero es mucho más difícil causar un daño importante sin ser un administrador. Entonces, ¿qué significa todo esto en inglés? Deberías estar usando tu propia computadora como un usuario estándar y no como un administrador. El capítulo 03 te ayudará a crear contraseñas complejas y el capítulo 04 te ayudará a hacer cambios simples en tu sistema para que operes de manera segura como un usuario estándar. La mayoría de las personas operan como administrador. Cuando se compra una computadora, un técnico conocedor no salta de la caja y te dice cómo configurar correctamente tu sistema. Simplemente seguiste las instrucciones en pantalla y te convirtió en administrador sin decir ok, ahora ve y crea otra cuenta de usuario como usuario estándar y usa solo esa. Otro problema con el que me encuentro, incluso los buenos técnicos nunca aprendieron este consejo de seguridad más importante marca registrada, o simplemente lo pasan por alto. Operar como el tipo de usuario adecuado, siendo un usuario estándar y tener un conocimiento general discutido a lo largo de este libro sobre cómo detectar una amenaza, es tu defensa más fuerte contra la invasión de tu sistema informático. Ahora soy un usuario realmente avanzado, sé cómo verificar si un correo electrónico es spam peligroso, sé cuándo no hacer clic en un enlace potencialmente peligroso, sé que no debo abrir archivos adjuntos de correo electrónico que pueden ser peligrosos, ¿y sabes cómo opero? Como un usuario estándar. Si algo malo le sucede a una cuenta de administrador, toda la computadora está en riesgo y generalmente tendrá que ser completamente recargada desde cero, incluso tus programas tendrán que ser reinstalados, todo puede perderse. Si operas como un usuario estándar y algo malo sucede, como la llave de la habitación del hotel, solo tu pequeña área puede ser destruida. Puede que necesites hacer algo de trabajo y restaurar archivos desde una copia de seguridad, pero puedes volver a funcionar en un tiempo muy corto, y no en dos o tres días después de muchas horas de trabajo recargando tu sistema, lo cual puede necesitar ayuda profesional para hacerlo. Si quieres leer una historia de la vida real, lee nuestro estudio de caso donde un usuario afortunadamente fue configurado correctamente. Todavía tenía daños en el sistema, pero eran limitados. Punto de control. Este es un buen punto de control. Si algo de lo que has aprendido hasta ahora te parece confuso o tienes preguntas, este es un buen momento para detenerte y ponerte al día, no continúes. Vuelve a leer si es necesario, escucha el audio, tal vez escuchar mientras lees te ayude a superar cualquier parte difícil. Y siempre recuerda que puedes hacer preguntas. Realmente no me importan las preguntas y las animo cuando son necesarias. Es mejor entender cada sección y no dejar que la confusión se acumule, solo conduce a la frustración. Y no queremos ninguna frustración. El objetivo de este libro es que aprendas algunos excelentes consejos técnicos y no te frustres. Intentaré señalar buenos lugares, como este, para asegurarme de que estés bien antes de continuar con el siguiente tema. Y recuerda, este primer tema no es uno simple, es uno importante. No queda mucho más por recorrer. ¿Qué puede hacer un administrador que un usuario estándar no puede? ¿Recuerdas toda esa charla sobre cómo los usuarios estándar no pueden hacer todo y no tienen acceso a todo como un administrador? Recuerda, los administradores tienen superpoderes. Cuando solo se permite a un administrador hacer algo, se llama requerir privilegios elevados. Solo un administrador puede operar con privilegios elevados. Un usuario estándar no tiene permitido hacer lo que requiere privilegios elevados. Solo un administrador tiene la llave maestra del hotel, y hay cosas que el sistema no te permitirá hacer con una llave estándar de habitación de hotel. Esa llave maestra es como tener privilegios elevados, se te permite hacer casi cualquier cosa que quieras, ir a donde quieras, dañar lo que quieras, ya sea correcto o incorrecto, bueno o malo. La llave maestra no cuestiona la autoridad, simplemente permite el acceso total y sin restricciones. Si eres un usuario estándar y haces algo que requiere privilegios elevados, tu sistema te lo dirá. Literalmente se detendrá, tu escritorio se oscurecerá y aparecerá una pantalla pidiéndote la contraseña de administrador. Aquí tienes una imagen de cómo se ve. Si estás funcionando correctamente como un usuario estándar, si intentas instalar un nuevo programa o actualizar un programa, es decir, haces algo que requiere privilegios elevados que solo un administrador tiene, el sistema te lo dirá y te pedirá la contraseña de administrador. Este es un gran mecanismo de seguridad, ya que no puedes hacer accidentalmente algo que solo un administrador, con privilegios elevados, puede hacer sin ingresar una contraseña. Te ves obligado a detenerte y pensarlo. Resumen. Ejecutar tus programas cotidianos nunca debería requerir un administrador con privilegios elevados, es realmente raro necesitarlos. Si eres un usuario estándar y instalas un nuevo programa, actualizas un programa existente o intentas hacer algo que solo los administradores pueden hacer, es decir, algo que requiere privilegios elevados, el sistema te lo dirá, detendrá todo lo que está haciendo, tu pantalla se quedará en blanco y se te pedirá la contraseña de administrador. No es ciencia espacial, te lo hace saber. Sabes que hay dos tipos de usuarios, usuario estándar y administrador. Y el programa PTT911T, que esperemos hayas descargado y ejecutado, te dijo si estás funcionando como un usuario estándar o como un administrador. Conclusión. El capítulo 02 es para aquellos que comparten su computadora con otros usuarios. Si eres el único usuario de tu computadora, después de terminar este capítulo, continúa con el capítulo 03 que te ayudará a entender las contraseñas y luego el capítulo 04 que te ayudará a configurar correctamente tus cuentas de administrador y usuario estándar. Estás superando tu primera y más importante lección de seguridad. Apuesto a que te sientes un poco sorprendido en este momento de que acabas de leer toda esta nueva información técnica y probablemente sientes que realmente lo entendiste, al menos en su mayoría. Y en su mayoría está bastante bien, pero aún así, si tienes preguntas, no dudes en decírmelo, estaré encantado de responderlas. Estás haciendo un gran trabajo. Y recuerda, haz preguntas, me hace feliz saber que entiendes lo que estoy enseñando. Sé que te dije al principio que no te preocupes si no comprendes completamente este capítulo, pero solo estaba bromeando, no quería que te sintieras intimidado, que sería demasiado para ti. Si no entendiste algo, por favor utiliza el formulario de comentarios a continuación y haz una pregunta. No, realmente no tienes que haber comprendido este capítulo al 100%, pero prefiero que lo hagas. Preguntas y respuestas. ¿Tienes una pregunta sobre este capítulo? Consulta la sección a continuación, enviar un comentario. Es probable que alguien más tenga la misma pregunta. Y, puede que vea una pregunta y me dé cuenta de que necesito simplificar o reescribir algo para mayor claridad. Dado que este no es un libro impreso, las actualizaciones son fáciles. Recuerda siempre. No hay preguntas tontas, solo respuestas tontas. Y una respuesta sin una pregunta es solo una afirmación. Alcalde Adam West.